Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿A quién bailando va y lee mapas con los pies? ¿A quién llora, a quién calla, a quién no tiembla en la batalla? Aquellos que ponen a cero el marcador para vivir con ilusión. ¿A quién corre, a quién avanza, a quién se alía con la esperanza? ¿Y qué recuerdo quedará? Será saber que no recordará. ¿Y qué recuerdo quedará? La vida maravillosa y rica es la vida. Colores que en el cielo brillarán. Y tú y yo, y tú y yo.
La vida tan rica y maravillosa que a veces nos regala reencuentros tan agradables como el de esta mañana. Sergio Dalma, muy buenos días.
Buenos días.
Que te haces rogar, ¿eh? Hay no, que ver cuánto tiempo sin tenerte por aquí.
No me digas esto. Decía yo a micro cerrado que efectivamente llevábamos mucho tiempo que no coincidíamos, pero aquello de si tú me dices ven, lo dejo todo, ya sabes que así es, ¿eh?
Yo siempre cuento esa anécdota que los oyentes ya me habrán oído, de años muy aciagos en mi vida, cuando cumplí 40, y un viaje larguísimo a Italia, donde yo creo que puse Bailar Pegados como 200 veces. Y mi hijo Ignacio y mi hijo Felipe están traumatizados desde entonces, porque era una y otra vez y me animó muchísimo en aquel verano.
La música es eso, ¿no? Para animar. Y mira, en los tiempos que nos ha tocado vivir ha sido una buena terapia.
Y hombre, y ha sido imprescindible, te lo habrán dicho. Bueno, fijaos que después de los sinsabores de los últimos meses, el nuevo disco de Sergio Dalma se llama Alegría.
Sí, yo pienso que este título seguramente hace unos años no hubiera tenido
ningún
tanto
sentido.
Valor, ningún sentido, ¿no? Pero con lo que hemos pasado, además el disco, el claro mensaje de este disco es eso, ¿no? Es alegría, es positividad, es vitalismo, es un espíritu muy colorista.
¿Y te ha salido o te has puesto, has dicho, voy a darle alegría a la gente?
Mira, este trabajo nació en pleno confinamiento. A mí me resultó terapéutico el trabajar en este proyecto, porque pienso que como mucha otra gente y estaba dentro de un bucle ya bastante chungo, ¿no? Porque, bueno, estaba a una hora de mis padres, no podía verles, habíamos cortado la gira, no veías luz por ningún lado. Y empezar a trabajar en ese nuevo proyecto y recibir esas canciones que además eran como muy alegres, yo les decía a los autores, es que no tengo ninguna balada, mandadme alguna balada porque todo es...
Todo es alegre, que normalmente en los discos de Sergio va una balada y una cosa alegre, sí. Una balada y una cosa más rápida.
Con lo cual, yo creo que sí, ese espíritu era lo que queríamos marcar.
¿Qué tal se te dio el confinamiento?
Bueno, mira, yo me acababa de trasladar a mi casa ahí en Cataluña y después de 29 años en Madrid, pues con toda la ilusión del mundo, lo típico, bueno, pues voy a vaciar cajas, voy a ordenar un poco.
Jolín,
esto.
La ilusión del mundo. Después de los divorcios dicen que una de las cosas más traumáticas y causantes de depresión son las mudanzas.
Totalmente.
¿Eh?
Totalmente.
Estoy muy entusiasmado, pero...
No, pero bueno, la ilusión de decir, bueno, va, al menos voy a colocar ya las cosas. Pero bueno, eso al cabo de una semana, sí, pero yo quiero carretera, quiero conciertos, quiero... Y claro, evidentemente yo creo que ha sido un golpe absolutamente para todos. Duro, duro.
¿Te ha costado?
Sí, porque hay momentos que... Además yo soy una persona que me gusta la actividad y acostumbrado a viajar y luego me pasó que, claro, de dejar una ciudad como Madrid, que siempre... Es una ciudad muy viva, a ir a vivir a un pueblecito más pequeño, era como... Se juntó un poco todo, ¿no?
¿A dónde te has ido?
A la zona de la Ampurdá.
¡Ay, qué bonito! ¿Dónde exactamente?
Al lado de la Bisbal, de la Ampurdá.
Yo veraneaba en los aguamols de la Ampurdá, ahí en Gerona. ¡Bellísimo lugar!
Al Baix Ampurdá, sí. Bueno, es una zona muy tranquila, yo vivo en un pueblecito muy chiquitín y... Y bueno, buscaba esa tranquilidad, pero claro, vino la tranquilidad demasiado dura.
No, y luego te digo que cambiar de una ciudad a la vida, vamos a decir, rural, es un desafío. De hecho, a veces traemos gente que ha dado un vuelco en su vida y que nos cuenta cómo lo ha hecho. ¿A ti qué tal se te está dando?
Bien, bien, porque yo siempre he sido un amante. Yo ya veraneaba durante muchos años, estaba veraneando por allí. Pero claro, más de la mitad de tu vida aquí en una ciudad grande, echas de menos. Echas de menos todo de aquella ciudad, lo bueno y lo malo. Pero bueno, por fin yo creo que ya me he acostumbrado. Y ahora hago lo que no hacía antes. Vengo a Madrid y pateo Madrid como nunca, hago el turista como nunca. Siempre he andado mucho por Madrid, porque creo que es una ciudad que vale la pena andarla, ¿no? Y ahora más que nunca.
Sí, claro, sí. Pero ahora haces esas cosas que no hacemos nunca, a lo mejor, ir a los espectáculos, ir a los museos. Te dicen, no, es que vives en Madrid o vives en Barcelona, estarás todo el día en el cine o el teatro. Pues no, no.
Pero ¿por qué hacemos esto? Que te vas de viaje y vas, yo qué sé, a Turín, y vas a ver el Museo Egipcio, y vas a ver el otro. Y luego tus cosas, tus museos y tus cosas de tu ciudad no
las conoces, ¿no? No las conoces. Bueno, vamos a explicar una cosa. Dicen de Sergio Dalma que es un cantante mercurial. No sé si te lo han dicho alguna vez.
¿No?
Pues aquí te lo vamos a decir y vamos a remontarnos a algunos años atrás, 10, 20, 30. Y tantos, quizá en algún caso más de 50.
Esta es la historia de uno de noi, anche lui nato per caso en Via Gluck, en una casa fuori città, gente tranquilla que lavoraba.
Celentano está cantando su historia en la Vía Gluck cuando andaba en pantalón corto. Vamos a contar la de otro niño, un niño que no se llamaba Sergio Dalma, se llamaba Josep Sergi Capdevila Querol, era hijo del señor Jaume y de la señora María Rosa y correteaba por las calles de Sabadell mientras escuchaba la banda sonora de una industriosa ciudad catalana.
Y los demás me maldecían. Llevaba música en el cuerpo.
¿Reconoces el sonido
iba a
industrial?
Decir que ese sonido no forma parte del disco. Era un sonido muy habitual en Sabadell y en Terrassa, que eran ciudades con mucha industria textil. Y recuerdo que durante muchos años me cuidó mi bisabuela, y mis padres trabajaban. Y tengo ese sonido grabado porque ibas por las calles y había un montón de talleres con el ruido de los telares.
Qué
¿no?
bonito, ¿eh? ¿Eh? En aquella ciudad Sabadell entero era
ahora
una...
Ahora seguramente ayudaría para hacer una base para una canción, ¿no?
Bueno, es que se ve como de repente te incorporas con ese ritmo con tu canción. Sí. Todo Sabadell, digo, era una inmensa fábrica textil, era la época del esplendor de la pañoría. Y dicen incluso, fíjate Sergio, que hay mucha gente que tiene una sordera por el ruido de las lanzareras y las sirenas de vapor, que la conserva de aquella época.
No me extraña, porque era un constante ruido. La gente que trabajaba en esos talleres desde muy temprana hora de la mañana hasta por la tarde estaban con ese ruido. Seguramente que ahora llevarían cascos, ¿no?
Efectivamente. El señor Capdevila también se empleó en la industria del textil y mientras el pequeño Josep chutaba balones con la camiseta de los aguerridos ortopédicos, su padre se especializó en la fabricación de maquinaria para tejer y plisar. Era muy hábil con las máquinas, desarmaba los aparatos en pocos minutos, hacía una cosa que ahora ya no sabemos hacer, que es armar y desarmar máquinas. Ahora el mundo es otro.
Gira el mundo, gira.
Thank you. Era el tema de Sergio Dalma, que conocéis todos. El mundo gira, son las cosas de las nuevas mesas técnicas de COPE, que ha hecho una reforma extraordinaria. Bueno, lo cierto es que el mundo ha cambiado muchísimo. Tenemos muchas máquinas entre manos, pero no sabemos descomponerlas ni hacerlas funcionar, como hacía el señor Capdevila. Y hay muchas cosas que son misteriosas así, como cajas negras que no se pueden desmontar. Por ejemplo, la música. Hay expertos en marketing que buscan con ahínco el botón que automáticamente dé como resultado el éxito, pero eso no lo tiene nadie. Si no, todo el mundo sería millonario. Y por eso son necesarios los cantantes mercuriales, artistas que hacen de centinelas y avisadores y que muestran por dónde soplan los vientos en el territorio de la creatividad y de la difusión. Y Sergio Dalma es precisamente un cantante mercurial.
Yo caminaré, tú me seguirás, beberé.
¿Eres consciente, Sergio Dalma, de que te has convertido en una especie de faro para tu gremio? Dicen los colegas que si a Sergio le va bien es que la cosa va bien.
No, ni mucho menos siento esto. Hay veces que me siento incluso desubicado, porque evidentemente la sociedad ha cambiado, eso ha hecho que la industria de la música también haya cambiado. La forma de hacer música, la forma de compartir la música, pero... ¿Sabes qué me ocurre? Que sigo disfrutando con lo que hago y sigo empeñándome en seguir adelante mientras tenga esa ilusión, sí. Pero bueno, creo que evidentemente todo ha cambiado y creo que, bueno, hay cosas que para bien y hay cosas que para menos bien. Pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Bueno, y lo que es verdaderamente, que eso me pasa a mí, un regalo, es seguir disfrutando a los 50 y tantos de lo que uno hace. Nos contaba antes, Sergio, que durante el confinamiento le mandaban tantas canciones alegres que le faltaba alguna balada. Prueba de esa desbordante alegría es que se atreve incluso con una rumba para cantarle a la noche de San Juan.
Respirar y sentir que la verdad inunda el aire, voy dejándome llevar, caminar. Mi frontera son los puntos cardinales, qué bonita libertad. Llevo en mí las armas de mi vida, soy el capitán, el amor, la calma. Y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da.
La rumba. Podría quedarse Sergio en su zona de confort y sin embargo sigue asumiendo riesgos.
Bueno, vamos a ver, cuando yo empezaba con aquellas orquestas, cantaba de todo. Como Sergio Dalma, evidentemente se crea un estilo muy definido, pero siempre me gusta evolucionar y sobre todo no perder la esencia de Sergio Dalma. Cuando yo recibo las canciones me pongo como el papel de público, ¿no? Y cuando recibí esta canción me encantó. Además creo que es algo muy nuestro, ¿no? La rumba y la zona de Cataluña, bien sabes, ¿no?
Bueno, ahí es donde nació la rumba catalana.
Pero yo digo, no sé si eso me quedará bien. Lo probamos y dije, oye, pues yo creo que sí, que sigue sonando Dalma. Y al final, pues tienes que seguir sorprendiendo a tu público. Y incluso para mí, ¿no? Yo soy un tipo que... bueno, pues me gusta eso, evolucionar y sorprender, porque si no me resultaría un poco aburrido.
¿Y al reggaetón te vas a poner?
Eso ya me costaría un poco más. Vamos a ver, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, sería... No sé si estaría cómodo, no lo sé, creo que no.
Agradecemos enormemente que Sergio haya venido a los estudios de COPE. Hoy es un día complicado para moverse por aquí. La verdad es que la gente corre con furor y nos alegra extraordinariamente.
Casi
pero...
pensé en venir en pantalón corto, ¿eh? Y el dorsal.
Es que están corriendo justamente ahora por el centro y eso nos dificulta muchas veces llegar a los estudios. ¿Tú te has dicho alguna vez que tu hijo Sergi te había empujado a hacer más deporte? ¿Eres constante o te has relajado?
No. Yo siempre hago deporte. Porque va muy bien para la mente Y luego soy de aquellos que me gusta sentarme en la mesa, comer bien y esa copita de vino. Y luego tienes menos remordimientos si has hecho deporte, ¿no?
¿Y te sigue gustando madrugar?
Sí, 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 sí.
Yo me... ¿Y te has tomado hoy ese cóctel de colágeno, de magnesio, de quinacia y un
por
poco
supuesto,
de seta reishi?
En el hotel ya se ríen porque son 6 pastillas que me tomo por la mañana y dicen, ¿no te has dejado ninguna? No, no. Pero yo me gusta madrugar porque desde hace muchos años tengo una hora para leer cada mañana y al acostarme también otra hora. Con lo cual madrugo, desayuno, leo o antes leo y luego desayuno y luego ya hago mis cosas.
Oye, ¿te hubiese gustado seguir el trabajo textil del señor Capdevila? ¿Te lo planteaste alguna vez?
No, para nada. Yo iba al taller de mi padre porque así ganaba un dinerito, pero no porque yo desde muy temprana edad, desde muy pequeño, me entusiasmaba el subir a un escenario, a hacer cualquier cosa. Pero la música pudo...
¿Y había en la familia antecedentes?
No. La música pudo... Bueno, mis padres me permitieron adentrarme y profesionalizarme en la música sin abandonar los estudios. Llegué a ir al Dante Alighieri de Barcelona a estudiar francés e italiano. Entré en la universidad y gané una beca para ir a Siena y todo, pero ya pudo más la música.
Y lo que sí le apasionaba y le sigue apasionando era el fútbol. Formaba parte de ese equipo que mencionábamos de su infancia en el barrio, los Ortopédicos.
No.
¿Qué era eso?
Yo he sido... Siempre me ha gustado el fútbol, cada vez menos, ahora es verdad, pero y me empeñaba en jugar, pero yo creo que soy de las personas más malas jugando al fútbol. Y yo incluso montaba mi propio equipo y hasta mis compañeros decían, no, déjalo, tú en el banquillo. Y montamos un equipo y yo digo, tenemos que buscar un sponsor que nos pague todo el vestuario, ¿no? Y mi padre dice, oye, pues yo tengo ese amigo que tiene la ortopedia aquí al lado. Y le fui a ver. Ya, por supuesto que...
¿En qué sentido comercial?
Por supuesto que te os pagamos el vestuario. Y ponía Punto Ortopédico del Vallés, claro. ¿Quiénes éramos? Los ortopédicos.
Los ortopédicos. Hasta que un día llegó esto a sus oídos. Sono tremendo de Rocky Roberts. ¿Qué significa esta canción para ti?
Buah, yo recuerdo que tenía uno de los regalos de muy pequeño era aquel tocadiscos portátil, que tú abrías el tocadiscos y la tapa era el altavoz. Y uno de los primeros discos fue este, ¿no? De Rocky Roberts, que era un cantante americano que se afincó en Italia. Y su primer éxito fue ese sono tremendo, que luego al cabo de un tiempo lo cantó en español y llegó aquí, ¿no? Me gustó el sonido, el tipo de voz, por eso luego me aficioné a sus cantantes italianos. Y de hecho, en mi primer disco, un poco en homenaje a aquella época y a mis padres por hacerme partícipe de esa canción, la grabé en mi primer LP, este sono tremendo.
¿Cuándo descubres que tu voz se acomoda perfectamente al modo de cantar de los italianos de aquella época?
Claro, yo...
A lo mejor ahí, en la habitación, dando
saltos. Yo escuchaba muchas canciones, porque mi madre siempre ha sido muy fanática de la música de Celentano, de Cochante, y aparte de que sonaban en la radio, porque ganaban San Remo y a los 10 días ya estaban cantando aquí... Mi madre ponía esos discos y claro, me llamaba la atención porque era muy distinto a lo que estábamos aquí acostumbrados a escuchar. Una voz más rota, que empezaba como muy grave y luego subía, ¿no? Con las orquestas empecé a cantar varias de estas canciones, pero fue a raíz de hacer jingles para radio, para televisión, que yo empecé a modular con una voz así más italiana. De hecho, había muchos anuncios que eran unas voces como mucho más dulces y yo empecé a grabar parte de estos jingles, pues con una voz así. Crear un poco ese estilo, ¿no?
Hablábamos del disco Alegría, que ha sacado ahora Sergio Dalma.
Sale esta semana que viene.
Sí. Exacto. Y que intenta pues alegrarnos después de este problema que hemos vivido durante los últimos meses. Justamente la canción italiana surgió en los años 50 con la intención de recuperar la alegría de vivir después de la Segunda Guerra Mundial.
Una vez más la música, ¿no? Una vez más la música.
Fíjate, ¿eh? Sí. Qué interesante. ¿Quién ha sido el más grande para ti? ¿Celentano, Cochante, Fontana, Mina, Zucchero, Tozzi?
Yo creo que es difícil. Está un tipo que marcó, que fue Lucho Battisti muchísimo. Dalla también. Dalla, yo recuerdo que fui a San Remo como artista invitado en el 2012 y fue la última aparición de Dalla allí en San Remo, porque a las dos semanas iba al Festival de Monterrey y pobrecito, desgraciadamente falleció, ¿no? Pero hay mucha gente italiana. Es que es difícil quedarse solo con uno. Hay grandes. Y algo que yo admiro de Italia y de Francia, que todos estos artistas han ido cumpliendo años o incluso han desaparecido y las nuevas generaciones siguen estando ahí con ellos.
Los han valorado, sí. Efectivamente. Decía Sergio Dalma que una de las cosas primeras que hizo fue cantar jingles, anuncios de radio y televisión. Mirad, escuchad.
Algo en ti me dice que eres alguien especial. Algo en tu sonrisa, en tu forma de mirar, es tu sabor, tu personalidad. Tu sabor es Trinaranjo, sabes que te va.
Trinaranjo, dice mucho de ti.
Qué voz más diferente.
Ahí no, ahí está claro que
no era el estilo italiano. Pero sí, claro, tú tenías que... Te sentías un poco actor dentro de...
Es que eras un poco,
¿verdad?
Actor.
Porque tenías que vender un producto y depende de qué producto, pues intentabas poner una voz u otra. Pero fueron 5 años muy, muy divertidos. Yo, en aquella época, vivía todavía en Sabadell y venía aquí a Madrid. La primera vez que vine a Madrid fue para grabar unos jingles en catalán y en castellano. Y recuerdo que estaba como turista, me fui a la Plaza Mayor a tomar ahí unas tapas y dije... Ostras, pues no me disgustaría nada vivir aquí. Y curiosamente, al cabo de unos años, me afinqué aquí.
Fijaos, Sergio Dalma haciendo la publicidad de Trinaranjus. Estuvo, y eso no lo sabrá mucha gente, a punto de enrolarse en una banda de heavy metal. Nos lo van a contar ellos mismos. Javi Gómez es el guitarrista de la banda de Tarragona, La Viuda Negra.
Nosotros, que nos habíamos planteado buscar un cantante, joder, bueno de verdad, una vez por todas... Hostia, nos quedamos prendados de una voz que escuchábamos en anuncios de televisión. Hostia, oíamos una voz ahí maravillosa, una afinación perfecta, algo increíble. Claro, no sabíamos ni qué edad tenía, ni qué aspecto tenía. Igual tenía 60 años, nosotros teníamos 20, no teníamos ni idea de nada. Entonces, a partir de un amigo en común, nuestro manager fue a Barcelona, lo localizó rápido porque hacía doblajes, el Josep Capdevila, que había en la Sergio Dalma, que tenía un talento descomunal. Y claro, le comentó, oye, tal, ¿te interesaría Ibiza, un disco de heavy, no sé qué, pero un heavy light? Y parece ser que a él le interesó también.
Josep Capdevila.
No llegó a materializarse todo esto, pero... Bueno, que al final, ¿sabes qué ocurre? Que tendemos a poner etiquetas dentro de la música... Y a mí eso me duele, porque al final es música. Cuando nosotros, compañeros, nos encontramos a veces, sé que sé, en México o cualquier otro país, y nos encontramos todos, no hacemos esa diferencia. Tú haces flamenco, tú haces pop, o tú haces rock.
Cantáis.
Y al final hay demasiados prejuicios, ¿no? Y al final todo es música.
Primer disco, primera Diana, Esa chica es mía, fue lo que hizo subir a Sergio Dalma. Primer disco de platino, que entonces suponía 100.000 copias vendidas.
Ha cambiado mucho esto.
¿Cómo es eso de que si no llega a ser por María del Monte, a lo mejor no hubieras grabado ese primer disco?
Bueno, eso fue curioso, porque yo presenté varias demos, varias maquetas en varias compañías de discos aquí en Madrid, y... Es cierto que en aquella época era una época todavía con la movida, era más época de bandas que de solistas, ¿no? Y bueno, dijeron que no. Y hubo una compañía pequeña, independiente en Barcelona, que se llamaba Horus, casi todo lo que hacía era flamenco, y en aquella época tenía número uno y número dos en ventas en toda España, era María del Monte. Y me dijeron que sí, que querían hacer su primer experimento pop conmigo. Y yo siempre digo que yo creo que vendieron tantos discos de María que por eso arriesgaron a empezar con el mundo del pop, y siempre me he sentido muy agradecido y a María por eso le tengo tanto aprecio.
Y en 1991 fue el año de la eclosión.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar.
Verás que es que no la puedo parar. Debes odiarla ya.
No, para nada, para nada. Es que es curiosísimo lo de esta canción, porque han pasado los años. Ha sobrevivido de una forma bestial. Gente que no había nacido la cantan. Y además, viniendo de un festival de Eurovisión, que siempre es como más complicado. No sé qué tendrá esa canción, pero no, para nada.
Cuéntame algo de ella, algo que yo pueda contar. Sergio me ha dicho que se le ocurrió que de repente, que lo de bailar pegados cuando era joven, lo lento, yo qué
no,
sé.
No, mira, eso es mérito de Luis Gómez Escolar y Julio Seijas, que realmente son los autores de la canción. Luis, como muy buen autor y sobre todo muy buen letrista. Yo recuerdo que, bueno, pues teníamos muchas charlas y cuando nos conocimos y, bueno, ¿y tú qué hacías estos años? Digo, bueno, cuando yo trabajaba en orquestas y si un día tenía libre, pues claro, me iba con mis compañeros a la discoteca, pero yo era muy tímido y era de esos que me ponían la barra a esperar a que sonara esa canción lenta. O sea, que tú eras de esperar a que sonara la canción lenta.
Lo lento.
Digo, sí, porque yo era de esos de bailar, pues bueno, más cerca, ¿no? Más pegado. Y así se surgió el bailar pegado. Y ahora siempre digo en broma que ahora ponen el bailar pegados de turno para cerrar las discotecas. Antes esperabas eso para poder salir a bailar, ahora las ponen para cerrar, ¿no?
Es que ahora ya no sirve, porque como antes era la única manera de acercarse a otro, y cuando ibas le decías a la chica, ¿bailas?
Es que yo siempre he sido bastante cortado, para esto, y bueno, pues pocas veces bailé.
¿Te decían que no?
No, es que ya no me atrevía a preguntar por si decían que no.
¿Quién lo diría? Bueno, segundo disco, participación en el Festival de Eurovisión, 4º puesto, 7 discos de platino, lanzamiento mundial, ahí se disparó el mercurio. Tenías todas las papeletas para convertirte en uno de esos artistas de un solo éxito.
Sí, eso me dio, al principio me dio mucho miedo, ¿no? Porque, claro, yo siempre digo que ha habido un antes y un después de ese bailar pegados. Y llegar a un público tan masivo como fue después del festival, asustaba de que no me dejaran crecer, ¿no? De que no pudiera hacer más y siempre vivir de aquel éxito. De hecho, cuando yo luego a posteriori hice discos, muchos autores me decían, es que tengo otro bailar pegado. No quiero otro bailar pegado. Bailar pegado solo hay uno, ¿no? Y quise ir creciendo y, bueno, yo creo que al final pude seguir creciendo sin despegarme nunca tampoco de ese éxito, que no tampoco lo pretendía.
¿Tú has bailado pegado o bailar pegados?
Sí, claro. Cuando alguna vez hemos hecho alguna fiesta o en alguna boda me ha tocado bailar. Pero normalmente no me gusta lo típico que vas a un restaurante y te ponen tu música. Está sonando la música de fondo y como tú estás allí te ponen tu música. No me gusta escuchar mi música. No, la escucho cuando tengo que preparar una gira, pero vas a un mall, un centro comercial y suena tu música, lo paso mal.
Bueno, pero cuando bailas con una chica, con una novia, el bailar pegados te inspira.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que te suena que la canción, estás allí bailando, pero directamente te vades porque estás escuchando la canción y dices, aquí hubiera tenido que hacer otra cosa, aquí hubiera tenido que hacer otro giro.
¡Ay, pobre!
Es terrible. La escucha que tú tienes de un disco es muy distinta a la que puede tener el público.
¡Qué desgracia! En verano hubo un concierto polémico en Murcia. En las redes sociales se dijo que había incitado al público, Sergio Dalma, a saltarse las medidas de seguridad. Incluso lo tildaron de negacionista. Creo que tiene un hermano médico que trabaja en un hospital, imaginaos qué cosas. Tú lo has explicado, pero me gustaría que zanjaras la cuestión.
Bueno, a mí ya me gustaría tener, ahora que saco el disco esta semana, la mitad de la repercusión que tuvo eso.
Sí.
Porque estamos en un momento que en este país cualquier cosa que no sea lo tuyo propio da mucha más fuerza en las redes sociales que lo que es tu propio trabajo. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. Estábamos en un concierto, todo el mundo con la mascarilla. En ningún momento yo dije que la gente se sacara la mascarilla, se quitara la mascarilla, porque realmente es lo lógico, ¿no? Y en primera fila había una señora con una niña y en un momento dado, en una canción animada, pues se levantaron a bailar y la gente de seguridad les hizo sentar. Y yo dije, ¿qué diferencia hay en que estén sentados o de pie mientras lleven la mascarilla? Y curiosamente, en la parte de atrás había unas barras, la gente tomando copas sin mascarilla. Con lo cual, se creó ya un pulso donde, bueno, en ningún momento se canceló el concierto se hizo, pero como ahora lo que cuenta es el trending topic y lo que pasa en las redes sociales, pues bueno, la cosa se desvirtuó de tal forma que pasó lo que pasó. Y luego, curiosamente, al cabo de un mes o dos, cuando empezó la liga, la gente estaba en los estadios y no pasaba nada, se ponían de pie y ahora nos hemos dado cuenta de que efectivamente yo en ningún momento incumplí las normas. Faltaría más, y negacionista para nada, porque yo siempre he intentado, además, transmitir eso, que la gente se vacune y tengo toda la pauta completa y deseando que me pongan, si hace falta, una tercera.
¿Cuál te ha tocado?
La Pfizer.
¡Ay, qué suerte! Bueno, yo tengo la Moderna, no me quejo tampoco. Vamos a despedirnos de Sergio Dalma, que ha sido tan amable de venir al estudio de
COPE.
No,
yo agradecerte, porque ha habido momentos que me he emocionado, porque has recordado cosas que, etapa de mi vida que yo tengo mucho cariño, y que lo hayas hecho de esta forma tan, tan cálida, te lo agradezco mucho.
Jesús García Ercilla bucea hasta el alma de nuestros invitados y siempre consigue conmoverlos. Alegría es el disco de Sergio Dalma. Estoy segura de que nos va a procurar muchísima, nos la procura siempre. Gracias de verdad.
No, gracias a ti, de verdad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
O sea, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios? Y luego, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo ello? ¿Qué carestía hay ahora mismo de conductores para transportar? ¿Qué carestía hay de barcos para llevar trigo de un lugar a otro?
Cereales.
La mano del hombre está acelerando cambios.
Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
¿Sí? Pues abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Has comido la merienda.
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías.
¿Le influye uno tanto la música? Fijaos cómo nos influye esta música en sentido de ponernos optimistas. Y ejerce en uno tan benéfico efecto, por ejemplo, Sergio Dalma, con el que hablábamos, que a veces uno piensa que los remedios placebo son más útiles que los reales, que a veces sirve más esto que un paracetamol. Pues vamos a hablar de esto. El efecto placebo, esa mejora real que experimentan las personas cuando creen que están recibiendo algún tipo de medicamento que luego resulta no serlo, es una cosa fascinante. Sobre el efecto placebo, autogestión o engaño, vamos a hablar con la doctora Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Y con Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días,
muy
Pedro.
Buenos días a todos, Carmen. Bueno, aquí con Sergio, hablando y todo. Vamos, una alegría grandísima.
Bueno, se han saludado porque como somos de la quinta.
Somos de la quinta, nos hemos saludado los
somos
tres.
Somos la quinta,
los
tres, Sergio.
Bueno, digo los dos.
¿Tú has bailado, bailar pegados?
Pues claro. Todos,
es, todo lo agarrado.
Todo lo agarrado.
Y la doctora, fijo.
Era lo nuestro.
Yo todo pegadita, toda pegadita.
Oye, la mente qué poderosa con el tema placebo, Pedro.
La mente es, siempre decimos que la mente es maravillosa, ¿no? Y que es potentísima. Y efectivamente, con el efecto placebo, bueno, el efecto placebo nace por lo del concepto placebo, que no es ni más ni menos que un tratamiento que inerte, que al final produce en la persona que lo está recibiendo pues una sensación de bienestar, ¿no? Y este efecto es está siendo aplicado en muchísimas direcciones, sobre todo también en las direcciones más médicas, pero también a veces otros profesionales como nosotros, los mismos psicólogos, los utilizamos en nuestras terapias.
¿Por ejemplo?
Pues mira, lo utilizamos en nuestras terapias porque el efecto placebo, concretamente, es la definición de que tú introduces un tratamiento, le dices a la persona que le estás dando un tratamiento, un fármaco, o sea, que realmente considera que es algo que le va a beneficiar, después cree en ti y cree en el tratamiento y posteriormente experimenta un bienestar, ¿no? Y en psicología, hay muchas veces en psicología que nosotros decimos, para detectar a un buen o mal psicólogo simplemente hay que ver si tiene un método, si verdaderamente tiene un tratamiento y un tratamiento que está demostrado científicamente o solamente es un charlatán, que esto también podríamos hablar mucho de ello, ¿no? Y que por su propio efecto, su propia forma de hablarte, por su propia forma de dirigirte hacia lo que tú vas a obtener con determinada actuación, pues al final lo consigue, ¿no? Y eso es un efecto placebo. Pero también en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, lo vemos habitualmente. Y eso la doctora nos los va a aclarar muchísimo, ¿no? Cuando las personas vienen con unos ataques de pánico horribles, ¿no? Y se les dice que simplemente tomen muchas veces un caramelo, disfrazado de un fármaco, e inmediatamente todas esas respuestas físicas de ansiedad e intensas se calman. Esto es el efecto placebo.
Fíjate, a ver, Candela, por alusiones.
Sí, la ha descrito fenomenal, Pedro, porque además hay el efecto placebo tiene como muchos campos, ¿no? El efecto placebo es cuando tú le das, efectivamente, como ha dicho Pedro, un principio activo, se supone que le estás dando un principio activo para tratar un mal, y realmente es nada, o sea, es sacarina o es nada, ¿no? Pero fíjate, además se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, lo descubrió un anestesiólogo que se le estaba acá dando la morfina para poder operar a los soldados, y entonces cuando se le acabó la morfina empezó a inyectarle suero fisiológico, y no le decía que era suero fisiológico, y realmente notaban alivio con una solución de suero salino. Empezó a descubrirse ahí el efecto placebo. Pero luego ha hecho Pedro también alusión a una cosa, porque esto es a nivel farmacológico, que además lo mismo que existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo, que es justo lo contrario, la respuesta negativa a un tratamiento que tampoco contiene el principio activo que se supone, ¿vale? Entonces, claro, y luego hay otra cosa que
pero
ha hecho
en el sentido que te dicen te vamos a poner algo malo y entonces te pones peor.
No, en el sentido que le pasa a muchísimos pacientes cuando tú, por ejemplo, le das un tratamiento, ¿vale? Y entonces lee el prospecto y entonces dice, puede aparecer como efectos secundarios, que evidentemente están descritos todos los efectos secundarios, aunque haya un caso entre un millón, lo describen normalmente los prospectos. Y hay mucha gente que lee el prospecto
y se obsesiona y le da el patatús.
Sí, y le da diarrea. Bueno, pues el efecto nocebo incluso es sin darle el posible efecto secundario. Es decir, tú le dices, ¡ay, pero lo que te he dado antes me he equivocado y resulta que... pero te podría dar diarrea y resulta que le has dado suero fisiológico! Y entonces dice, efectivamente, tengo diarrea, y le da diarrea. O sea, el poder de la mente realmente es fascinante. Y luego hay otra cosa que ha hecho alusión Pedro, que esto también, eso lo saben mejor casi los psicólogos que los médicos, aunque también los médicos, que es el elemento humanista que tenemos los terapeutas en la relación paciente-terapeuta. O sea, cuando hay una relación entre paciente y terapeuta, dependiendo de cómo se establece esa relación entre el médico, el terapeuta y el paciente, pues en cuanto a empatía, asertividad, confianza, autoridad, ¿no? De cómo se transmite. Pues yo estoy segura que hay algunos pacientes míos, y me estarán oyendo algunos y me van a dar la razón, que yo les digo, tómate cianuro toda la noche. Y te juro, se lo toman, ¿eh? O sea, te lo aseguro, porque la asertividad, o sea, la autoridad de un terapeuta, o cuando Pedro estoy segura que le dice a uno, tampoco exageres que no es para tanto. pues ya está, o sea, baja el grado de ansiedad. O sea, la autoridad, la asertividad de cómo se transmite, yo creo que eso es interesantísimo.
Es importantísima la vinculación terapéutica que tanto y tanto trabajamos nosotros los psicólogos, pero que también vosotros los médicos sabéis que lo trabajáis también mucho porque os importa, os interesa. Hablabas antes del efecto nocebo. El efecto nocebo es tremendo, ¿eh? Es tan tremendo como, por ejemplo, no sé si sabrá la audiencia, que el vudú se sustenta precisamente en este tipo de efectos. El vudú que tanto y tanto hace que las personas cambien de estados, porque el vudú no solamente va dirigido hacia lo que son prácticas negativas hacia la persona, encantamientos o algún tipo de acción negativa, sino también positiva. Es decir, tiene esos dos componentes.
Y la gente le ocurren las cosas.
Exacto. Y lo del mal de ojo, dices, también.
Lo del mal de ojo. Es decir, todas estas cosas están sustentadas en el efecto, en este caso el mal de ojo.
En la autosugestión.
Exacto. Sí. Sugestionable la persona, que se sugestiona muchísimo, que también tenemos que decir que hay determinadas personas que tienen más tendencia a sufrirlo. Y estas son las personas más sugestionables. Sí. Aquellas que confían más en cualquier cosa, que no tienen una conciencia crítica, ¿eh? Y esto hace que sean carnes de cañón.
Sí, luego hay una cosa muy curiosa, porque esto, los médicos tenemos muchísima experiencia cuando empezaron a salir los genéricos, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a dar una marca que conoce casi todo el mundo, el Prozac. Uh-huh. El Prozac, que se puso muy de moda, y luego salieron todos los genéricos, que en este caso es la fluoxetina, ¿no? Bueno, pues cuando le intentabas cambiar del Prozac, que es fluoxetina 20, a la fluoxetina 20, que es el genérico, la gente decía que no le hacía tanto efecto. O el omeprazol, que el omeprazol también lo conoce todo el mundo. Bueno, pues había marcas registradas, y cuando volvías al omeprazol, porque vinieron los genéricos, no le hacía el mismo efecto. Luego, por ejemplo, hay muchísima sugestión cuando un medicamento es muy caro, pues es que es como más potente, ¿no?
Es más eficaz.
Sí. Luego, por ejemplo, los colores y la forma de los medicamentos, eso en psicofármacos se ve muchísimo, porque además los laboratorios, que bien lo saben, pues ponen colorcitos en los psicofármacos, y si os dais cuenta, son los fármacos que más colorcitos tienen. O sea,
pero color... ojo que no va solo
me tocas en mi lado sensible.
¿Por qué?
Los psicofármacos. Bueno, pues porque los psicofármacos, hablamos de los famosos antidepresivos, solamente con escuchar antidepresivo, ¿no? Pues la persona cree que simplemente con tomarlo ya está, se va a dejar de deprimir, ¿no?
Sí.
Cuando realmente el nombre es antidepresivo o ansiolítico, que va
bueno,
a dejar
pero
de tener
ansiedad.
Bueno,
pero por ejemplo, yo tomo para la jaqueca analgésicos, y en el momento en que me los tomo, ya experimento mejoría, antes de que hayan entrado en la sangre.
Sí.
No, pero claro, fíjate, pero es lógico, porque anticipas lo que te va a pasar.
Exacto.
O sea, el cuerpo ya se pone en modo descanso.
Bueno, pues yo me explico. Sí. Yo no quiero meterme con los psicofármacos, pero sí que digo que la acción, digamos, del tratamiento depresivo ansioso va a depender no solo y exclusivamente del fármaco o del psicofármaco, sino de otras acciones también, que eso es lo que hay que decirle a las personas que lo ingieren, ¿no? Pero es mágico.
Pero
Cristina,
te refieres a deporte, a sueño, a ese tipo de cosas.
Claro, hay una serie de factores que son los que realmente explican cualquier tipo de depresión, y eso tiene que ser estudiado por profesionales que al final pauten determinados tipos de combinaciones de medicación. A mí hay muchos pacientes que me vienen y me dicen, Pedro, ¿cómo para una depresión me han recetado ansiolíticos? Bueno, pues porque realmente el doctor, el psiquiatra que lo ha pautado, se habrá dado cuenta de que mucho del componente depresivo precisamente es combinado, que viene como consecuencia de que la ansiedad se le ha disparado muchísimo, ¿no?
Luego hay una cosa que a mí me pone muy nerviosa, ¿sabéis lo que es? Lo de los consentimientos informados, incluso para una colonoscopia, ¿vale? Una cosa banal.
Sí.
O sea,
sí,
a mí
hay
es
gente
que
me pone enferma.
A mí es que me parece que se ceban. O sea, se ceban. Yo entiendo que hay que decirlo, porque si no, ahora mismo pues está todo el mundo con las pistolas levantadas.
Yo aconsejo no leerlo.
Es que es lo mejor, Cristina.
Que es lo que hago yo. Dice consentimiento informado, digo, venga para acá.
Cristina,
pues exactamente.
Igual que tú.
Porque si vas a leer que te va a morir,
que sí,
pues es que es ridículo. Pero hay gente que se pone enferma físicamente.
Que se pone enferma y que incluso evita hacerse una colonoscopia, que está indicada en muchísimas ocasiones, y con ese consentimiento informado tan exhaustivo y que te dice, y una perforación y una peritonitis, y llega, incluso puede complicarse a no sé cuánto, y al final dice, pues mira, no me hago la colonoscopia, y es peor no hacérsela. Entonces yo creo que es verdad que nos hemos pasado de frenada. Y luego, aparte, estaréis de acuerdo conmigo en que ahora somos todólogos. O sea, tú le das un medicamento a alguien y te lo rebate a ti. que has estudiado 6 años de medicina con 5 de especialidad. Bueno, claro, que van a tu consulta para...
Claro, Carmen, porque antes se han consultado en Google.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Entonces dices, Dios mío, qué daño nos están haciendo.
Ojito sí. con la mente, que es poderosísima. Hay que confiar en las personas autorizadas y darse cuenta de que tampoco conviene obsesionarse, que eso tiene un efecto. Y luego aprovechad el efecto bueno. Si se te quita el dolor de cabeza solo
con un poco de suero
analgésico, oye, pues es una posibilidad. No os mováis de ahí porque en la hora siguiente voy a llamar a mi madre, que no me ha dado tiempo ahora. Y luego vamos a recibir a Marcote, a José Luis Garci. O sea que la cosa va a estar calentita. Queridos míos, Pedro, Carmen, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades. Para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Día Mundial de la Diabetes, recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Es hora de viajar. Escápate a Irlanda con Viajes El Corte Inglés. Recorre lugares de leyenda, escarpados acantilados, históricos castillos y sus tradicionales pubs. Esta Navidad escápate a Dublín desde solo 225 euros, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Consulta condiciones. Dale al botón verde y viaja a Irlanda con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.